Sortint del Cercle, un programa del Servei de Rehabilitació Comunitària que us parla de salut mental. Un espai de reflexió en compartir experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar amb l'estigma en salut mental.
Bon dia, benvinguts a Sortint del Cercle, el tercer programa de Ràdio Balaguer que us parla de salut mental. Un espai de reflexió on compartir i difondre experiències, inquietuds, ajudar a la prevenció i acabar l'estigma en salut mental. Al reportatge d'aquest mes us parlarem de la part clínica de la salut mental i coneixerem els diferents trastorns. Avui tenim la sort de tenir entre nosaltres el doctor Agrat, psiquiatra del Centre de Salut de Balaguer. Però abans farem una introducció en primera persona del que necessitem nosaltres d'una visita al psiquiatre. Tant si tinc un problema de salut mental com si no el tinc, sóc l'única persona que passa 24 hores al dia, cada dia, amb mi mateix. I conec millor que ningú què em passa i com em sento. Un psiquiatre, a part de tindre una formació especialitzada, ha vist moltes persones amb vides diferents i sap separar les coses de la malaltia de coses que no ho són. Per això, em pot ajudar a que em fixi en el que és important i deixar de preocupar-me de coses que són secundàries. Les visites al psiquiatre estan molt espaiades en el temps. Si les visites són al medi privat, normalment acostumen a ser un cop cada mes. I a la sanitat pública el veiem cada 4 o 5 mesos. Com que estan tan espaiades, ens les hem de preparar bé per poder-les aprofitar. En el dia a dia ens sorgeixen dubtes i inquietuds que el dia de la visita no sempre recordem. Per això és important de fer una llista amb tot el que li volem preguntar, quins efectes hem tingut o hem notat, coses que ens han passat o coses que volem aconseguir i no sabem si la medicació o la malaltia ens ajudaran. També necessitem que ens expliquin què és el que ens passa, que ens ho expliquin bé. I què podem fer, quins efectes tenen els medicaments, tant els principals, que són beneficiaris, com els efectes secundaris. És important sentir-nos escoltats i explicar bé les coses ens ajuda a aconseguir-ho. Escriure-ho és una manera de poder explicar millor les coses. Per altra banda, amb la medicació no n'hi ha prou. El dia a dia hi ha molts altres factors que intervenen, que no depenen d'aquesta part més clínica. Què hi ha, a més de la visita al psiquiatre? Actitud i predisposició personal. Això ningú pot fer-ho per nosaltres, ho hem de portar nosaltres pel nostre compte. Suport i recolzament de l'entorn de la persona, la xarxa social, la família, siguin amics, companys de feina, la gent en qui puguem confiar. Acompanyament de centres especialitzats, com el Servei de Rehabilitació Comunitària, on es realitzen activitats per a recuperar-se totes les àrees de la vida afectades i així poder continuar amb el propi projecte de vida. Molt bé, i aquí acabem amb la part personal. Ara donem lloc amb el doctor Marc Agrat. Bon dia, Marc.
Hola, bon dia, moltes gràcies per convidar-me a Ràdio Balaguer.
Ens pots explicar la part clínica, la part que tu coneixes millor de les malalties mentals?
En general, no? A nivell d'atenció clínica. Bueno, d'alguna manera, la classificació, la tipificació és molt important per nosaltres com a professionals, saber orientar, però més enllà de les etiquetes, sobretot em centro en els símptomes. És a dir, per mi és molt important els símptomes per poder tractar més que el diagnòstic en si, no? I un cop, sempre normalment es fa una primera avaluació, que a vegades necessitem més d'una sessió. Amb una sessió únicament no podem acabar de discernir el diagnòstic i un cop ja tenim 2-3 sessions ja podem veure una mica i encara una mica cap a quina podria ser l'orientació i poder-lo ajudar a partir d'allí, no?, al pacient. Dic, no sé si algun...
Perfecte. I a part d'això, normalment, com s'acostuma a treballar? Què valoreu en primer lloc?
Mira, es fa una entrevista, l'entrevista psiquiàtrica consisteix, en termes generals, en un apartat d'antecedents,
sí,
la part mèdica, que també és molt important, la part orgànica, somàtica, no? Si hi ha comorbilitats més enllà de la part del trastorn mental, perquè podrien interferir en la pròpia patologia mental. Després també antecedents propis psiquiàtrics, personals del passat, per saber una mica la evolució, no?, el procés de la malaltia abans de contactar amb mi. I també els hàbits tòxics, ens és molt important el tema dels tòxics per saber quin, no, interfereixen el tabac, l'alcohol i altres drogues, evidentment estan molt relacionades amb els trastorns mentals i per tant hem de saber si ha pres en el passat, si en el present empren o no, quin és el grau d'abstinència, etc. No? I un altre aspecte molt important també la psicobiografia, la part de la vivencial de la persona des de la infantesa fins a la vida adulta, no? El seu entorn familiar, conèixer una mica, no, els rols que hi ha dins de la família, pues, si té germans, quina relació té, els pares, és molt important per nosaltres. I una altra cosa que em deixava, els antecedents genètics, familiars, si hi ha casos a la família també amb trastorn mental, ja sigui de part materna o paterna, ens és molt important aquesta informació per saber orientar. La següent part de l'entrevista ja consisteix ja més amb l'event. No? L'ordre pot variar en funció de cada professional i de cada pacient. Considero que l'entrevista ha de ser una conversació natural, càlida, no? Pròxima, no? Que no es vegi com una espècie de checklist, sinó una cosa més harmònica i que més o menys vagi sorgint tot de forma natural. Això és, una altra part és important, el procés, el motiu principal que el pacient considera pel qual necessita ajuda en aquell moment, que potser varia en el passat, no? I aquí és molt important, doncs, tres aspectes, no? Jo sempre dic, un pot ser l'ansietat, la tristesa, la por, no? I quin predominaria en aquell moment. Evidentment hi ha molts altres símptomes a tractar, però detallar una mica el procés actual. I ja la següent part de l'entrevista ja és algo més perceptiu per part del professional, que és l'exploració psicopatològica, que allí ja, d'alguna manera, és el que jo percebo més enllà de la comunicació verbal, més enllà de les paraules del pacient, com és la seva expressió no verbal, quin és el contacte ocular, no? I com se mou, com s'esticula, si està més inhibit, si està més accelerat. Tot això ja és la següent part que detectem, no? I finalment intentem orientar, insisteixo, el diagnòstic, jo intento ser molt prudent en les primeres visites, intento diferir i tenir-ho segur quan, no? Perquè no deixa de ser diagnòstics que, bueno, tenen la seva transcendència, i finalment ja, pues, quina és l'orientació del pla terapèutic, que intento que no només es basi a nivell farmacològic, sinó que també hi hagi un complement psicoterapèutic, que crec que és la clau, i tots els treballs ho avalen, que la combinació de les dues és el que més èxit dona de cara al pacient.
Molt bé. Ara que has dit això del pla terapèutic, molta gent critica les etiquetes, el nom de la malaltia, perquè es pensen que això identifica la persona, però jo sovint dic que això el que identifica és què puc fer jo per poder estar millor. Uh-huh. Aleshores, encara que només tots sabem que són etiquetes, ens pots fer una mica una referència de quins tipus de trastorns existeixen així de cara al públic que potser no sap res o sap molt poqueta cosa?
Sí, a nivell de terminologia, no? Parlem, clar, hi ha molt debat. Sí que s'està establint un consens segons les escoles, però hi ha termes més antics, més de corrent psicodinàmica, i hi ha termes més moderns, bueno, més actualitzats, de corrent més biologicista. Aleshores, els més del DSM-5, no sé si us sonarà el manual d'estadística, no, dels trastorns mentals, pues, tipifica en diferents categories, entraríem un grup gran que seria l'espectre psicòtic, dins del qual, pues, entraria, pues, l'esquizofrènia com a tal i subvariants d'aquesta, i el trastorn bipolar, no, l'altra banda. I entremig podria haver, pues, el que es coneix com trastorn esquizoafectiu. Dins del trastorn esquizoafectiu hi ha un subtipus, no, tipus bipolar, hi ha diferents matisos, perquè cada pacient és tan idiosincràtic, no? Tan individual, tan propi, tan irrepetible, no? Que a vegades necessitem ficar-li com noms als diagnòstics, en aquest sentit. Sí, digue-li.
Cada pacient con un diagnóstico ya puede tener la enfermedad es suya propia, o sea, lo que es la esquizofrenia. Uh-huh. ¿Todos son los mismos síntomas o cada paciente es una enfermedad por sí misma?
Muy buena pregunta. La verdad es que de esquizofrenia hay infinitas, podemos decir, por cada paciente hay. Es decir, no podemos, sí que como científicos, como profesionales, como médicos, necesitamos tener como categorías para agrupar. Pero eso no quiere decir que cada una de las esquizofrenias que tratemos será totalmente diferente y con sus peculiaridades. Y, por tanto,
¿y todas las enfermedades mentales entonces?
En general, sí. Sí, así como en otras especialidades médicas, no hay más, ¿no? Infarto agudo de miocardio. Bueno, pues es algo como sí que puede haber matices, seguramente los cardiólogos me dirán, bueno, pero también hay, ¿no? Con elevación de ST o con, sí, es evidente, pero queda más claro, ¿no? En nuestra especialidad creo que hemos de ser muy prudentes de generalizar, un diagnóstico para todos, sino que hay que intentar matizar cada uno y sus peculiaridades, porque hay una personalidad de base, hay una vivencia propia, y eso hay que añadirle también al diagnóstico. Para terminar lo que decía antes, pues eso, el espectro psicótico, luego estaría un poco también la parte de los trastornos afectivos, ¿no? Trastorno depresivo mayor, leve, moderado, grave, luego también el grupo de los trastornos de ansiedad, dentro de este pues, trastorno de ansiedad generalizado, ¿no? También el trastorno por estrés postraumático. Bueno, distintas categorías que nos, con criterios que nos permiten pues, objetivar un poco, darle una cierta que sea reproducible entre distintos profesionales. Aunque luego, entre clínicos se ha visto que puede haber ciertas diferencias en cuanto al diagnóstico final, pero pequeños matices, normalmente acertamos, pero sí que es verdad que hay... Pero al final no deja de ser un criterio clínico que entra un poco la persona, el terapeuta, de forma subjetiva, ¿no? No hay un marcador de momento, en este momento no tenemos un marcador objetivable, biológico, ¿no? Como puede ser una analítica sanguínea. Eso no lo tenemos en la actualidad. Hay investigación sobre ello, más en medicina preventiva, pero no tenemos. Entonces, todo es percepción del propio terapeuta y, por tanto, puede haber ciertas diferencias entre profesionales. Pero bueno, más o menos, no sé si un resumen un poco rápido de los diagnósticos en general.
Perfecto, doctor.
Gracias.
Molt bé. I a part d'això, hi ha algun altre tipus de... Has parlat sobretot dels trastorns de tipus psicòtic i més els trastorns emocionals. Mm-hmm. Hi ha altres tipus de trastorns. Per exemple, a mi em sona haver sentit parlar de trastorns de la conducta alimentària, mm-hmm, o trastorns... Abans has parlat de consum de tòxics. Mm-hmm. Això també es qualifiquen en categories diferents o com va?
Correcte, sí. Per exemple, dins del trastorn de conducta alimentària, doncs, hi ha el tipus anorèxia, tipus bulímia, no? I alguns no especificats quan entren en un... calaix desastre que no quede molt clar, com que no s'identifiquen ni per un tipus ni per l'altre, i per tant es deixa una mica com a exclusió. Però sí que n'hi ha també i s'han de tenir en compte, i de fet és important que hi hagi programes especialitzats, monogràfics, que dic jo, no? per poder tractar aquest tipus de pacients, no? I no fer-ho des de lo general, sinó gent que es dediqui només a això. Igual que és important, per exemple, el TOC, també el trastorn obsessiu compulsiu, que hi hagi unitats monogràfiques de TOC. No? Perquè al final totes les especialitats mèdiques tendeixen a la supraespecialització i nosaltres també sí. hem de garantir que sigui així, no? I a vegades els recursos no ens permeten i hem de tractar tot de tot, però bueno, almenys tenir possibilitats estaria molt bé. I després m'has comentat també el trastorn per consum de tòxics. Clar, el trastorn per ús de substàncies és un trastorn que és molt habitual. Sí que és veritat que aquí s'ha de tenir en compte quan és cardinal, quan realment és el que està afectant en primera instància el pacient, no? Perquè un pot tenir diversos diagnòstics, però sempre s'ha de saber determinar quin és el que li està, el que jo dic prínceps cardinal. I a partir d'allí tot la resta, tota la sintomatologia seria comòrbida. No? Un pot tenir un trastorn per ús de substàncies, tenir ansietat o un trastorn d'ansietat generalitzat, no? Però qui és el que li està interferint en el dia a dia? La cocaïna o la substància, no? El tòxic. Per tant, seria el diagnòstic principal. I parlant dels trastorns de substàncies, és molt important també entendre un altre concepte, que segurament que us sonarà, que és la patologia dual. En tant que molts pacients... s'ha de separar del que és el trastorn de substàncies primari, on només són els tòxics, però quan afegim el concepte de patologia dual és quan, a més, hi ha un trastorn mental sever associat, que pot haver set els tòxics com a causants o conseqüències, pot estar comòrbid o no, però d'alguna manera, per exemple, un trastorn psicòtic juntament amb un pacient amb addiccions, amb psicoestimulants, pues seria un cas de patologia dual, i en tenim molts, i és molt important també.
La causa?
Podria ser causa, podria haver una mezcla, a vegades... O la propia trastorno que nos implica una inhibición conductual hace que al final tengas que acudir al toxi, a la droga ilegal para volver a animarte, y eso hace que, bueno, es un bucle, un círculo vicioso que acaba, ¿no?, haciendo mella al paciente.
Sí, moltes vegades hi ha persones que califiquen molt fàcilment a altres persones, diu aquesta malaltia o aquesta altra sense realment saber-ho. Llavors, clar, quan tenim un dubte, quan tenim nosaltres un problema que no es pot atribuir a una situació externa, ja sigui una malaltia o alguna altra cosa, en aquest cas és quan anem a fer una visita al psiquiatre, no? Entenc? O que potser ens en deriva un altre metge.
Sí, ja, els motius de derivacions són diverses. Normalment, ara mateix, el que em trobo a la meva consulta al cap de Balaguer és derivacions des de primària. I s'ha notat molt arran de la pandèmia, vull dir, l'augment ha estat important. Clar, nosaltres, un cop arriba, el primer pas molt important per al psiquiatre, per al especialista, és discernir fins a quin punt aquell símptoma psiquiàtric, psicològic, emocional, supera el llindar patològic o no. Perquè hem d'entendre que hi ha emocions negatives, tristesa, ansietat, ràbia, pors, que podrien estar totalment formar part de la vida, o sigui, que siguin, el que jo dic, fisiològiques, que siguin sanes. Si un perd la feina, inicialment ha d'haver emocions negatives, no? Pues una incertesa al futur, no? A vegades pot caure en la impotència, en la tristor, i això fins a quin punt ho hem de medicalitzar? Això és molt important, crec jo, faig una mica autocrítica i corresponsabilitat de la nostra professió, de dir, a veure, hi haurà coses que s'hauran de medicar, evidentment, però hi haurà d'altres que hauríem de gestionar d'una manera més psicoterapèutica o derivar-ho a altres recursos més adients i veure la evolució, i perquè s'ha de contactar amb aquestes emocions negatives, no? Si no, al final es podrien fer molt més grans, no? Però això és un punt detallable, i després les altres derivacions que ens venen ja són de pacients de debut, que ingressen a l'Hospital Santa Maria, en aquest cas a psiquiatria, i finalment fem l'abordatge ambulatori un cop els donen en l'alta, també des d'unitats de subagut Sant Joan de Déu, també deriven, també, bàsicament així, o canvis de domicili, però en principi és primària i del nostre recurs de salut mental.
Molt bé, moltes gràcies. Sí. I també moltes gràcies, Josefa, que estaves aquí, no t'havia presentat. Sí. Molt bé, sí. Ara passarem a l'entrevista, en què la Josefa justament entrevistarà al Marc.
Pues gracias por acompañarnos en Surtiendo el Cicle. Hoy le vamos a preguntar nosotros a usted.
Encantado.
Empezamos. Actualmente la salud mental ha mejorado mucho, pero a pesar de lo mucho que ha mejorado, la palabra psiquiatra sigue rodeada de muchos, pues digamos, complejos y rechazos. No son ustedes muy populares, doctor. ¿Para qué lo de esto? Cuando hablamos normalmente, no decimos con naturalidad, voy a mi psiquiatra. Por ello le queríamos preguntar, ¿qué le va a motivar a especializarse en psiquiatría?
Pues buena pregunta, sí. Que la verdad es que no fui el típico niño que lo tenía claro desde pequeño. No, quiero ser policía, quiero ser bombero, quiero ser médico. No, ese no fue mi caso. De hecho, mi recorrido académico así lo avala, porque empecé bachillerato de la salud, de ciencias de la salud, luego pasé al científico, empecé la universidad haciendo matemáticas e informática, finalmente pasé a medicina, o sea, realmente me gustaban muchas cosas, ¿no? Y al final, lo que sí que es verdad que cuando empecé la Facultad de Medicina, ya desde primero o segundo ya de curso, ya me interesaba mucho el tema del sistema nervioso central del cerebro, y sobre todo de cómo se vehiculaba a través del cerebro las emociones y los pensamientos. Ese misterio que aún estamos allí por descubrir y entenderlo bien, ¿eh? Dada la complejidad, ¿no? Pues era algo que siempre me atraía. Entonces, neurología, psiquiatría siempre ha estado en mi mente, y finalmente pues con las emociones, las neurociencias me atraen mucho, y al final pues he acabado optando por psiquiatría.
Pues gracias por ese compromiso con una enfermedad que no se ve, pero que deja muchísimas, muchísimas huellas. Doctor, ¿cree que hay relación entre un suceso traumático a lo largo de la vida y la enfermedad mental? ¿Es importante la infancia cuando se habla de estos temas?
Sí, evidentemente, claro, los factores traumáticos, los sucesos, los life events, ¿no?, que decimos, ¿no?, pues puede ser desde inclemencias meteorológicas, desde, bueno, incendios, abusos, ¿no?, maltratos, infinidad de sucesos que pueden pasar, pues condicionan, ¿no?, en la vida. Y a veces más que el suceso en sí, es cómo la persona reacciona ante ese suceso, ¿no? Que a lo mejor otra persona no reaccionaría de la misma manera, o sería más neutral, y a lo mejor a otra persona más sensible le afectaría más. Lo que está claro que si esos sucesos pasan en edades frágiles, como es la infancia, ¿no?, donde aún el cerebro
muy
está inmaduro,
muy cortas,
que no se ha desarrollado, ¿no?, está en fase de neurodesarrollo, de hecho, pues todo eso puede hacer más daño, puede herir, hacer una herida mayor, ¿no? Por eso es muy importante los tutores, los padres, las escuelas, ¿no? Cuando hay un suceso de estos, poder gestionar en ese momento, no dejar que eso se cronifique, porque luego en la vida adulta cuesta más, ya está más cristalizado y cuesta más ese trauma liberarlo o moldearlo, ¿no?
¿Cuál es la causa de que alguien pueda padecer una enfermedad mental? ¿Qué factor interviene? O dicho, preguntándolo de otra forma, ¿cuál es el punto de inflexión en el que la mente hace clic?
Claro, yo más causa diría causas, en plural, sí, o sea, como sí, varios, porque no solo hay un factor, y a veces puede ser causas, puede ser asociaciones, puede ser factores que precipitan, ¿no? Esos, entonces, clásicamente se clasifican en dos principales, la parte genética y la parte ambiental adquirida, ¿no? La genética es mucho más importante de lo que nos creemos, ¿eh? Heredamos. No, digamos que los trastornos mentales no se ha demostrado ni se ha evidenciado que haya una herencia directa, una herencia mendeliana, o sea, no, sino que hay como una predisposición genética, es decir, como que se heredan un conjunto de genes que por sí solos no tienen por qué generar el trastorno, pero que sí que hacen que la persona sea más susceptible, más frágil, más probable a que digamos, el entorno no es favorable, pueda acabar teniendo un trastorno mental. Y luego está el ambiente. El ambiente es muy importante, la parte adquirida, es decir, como ambiente entendemos tanto el entorno donde has nacido, ¿no? La relación con tus padres, conflictos que hayas podido con amistades desde pequeñito, sobre todo, ¿no? Allí se va engendrando en la adolescencia, también muy importante, es un momento de frenesí, de caos, de autoconocimiento, de construcción de la personalidad de uno mismo, pues también es un momento crítico y problemáticas, sucesos allí podrían condicionar también luego que haya un trastorno mental más adelante, ¿no? Antes comentabas lo del click.
Sí.
Me gustaría comentar una cosa porque
sí.
El término es curioso, es muy interesante. Claro, cuando se habla del click es como si hay un antes y un después en algún momento, ¿no?
Y no lo
hay. Un punto de inflexión. Podría ser, sí. Por ejemplo, el click en el espectro psicótico, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo a lo mejor no iba así encarada la pregunta, pero yo lo relacionaría, por ejemplo, en lo que los pacientes. Al final, las experiencias psicóticas hay que vivirla para entenderla en su gran dimensión, en el 100%, ¿no? Hay libros, hay gente que ha escrito y ha descrito sus experiencias psicóticas y puedes más o menos intuir, ¿no? Pero es muy compleja. Cuando habláis del click, yo entiendo que es como el momento de trema, ¿no?
Sí.
La trema psicótica, ese momento de máxima, de ese vacío absoluto, ¿no? Ese punto negro en la oscuridad infinita, esa pérdida y esa como si se rompiera el lenguaje, ¿no?
Sí, el momento que se rompe.
Se rompe, de alguna forma, y que luego el proceso posterior a ese click sería un poco la construcción de una realidad más o menos ajustada para poder darle un sentido a la vida, volver a darle el sentido a la vida, ¿no? Eso es muy importante entenderlo, y los psicoanalistas lo explicaban muy bien. Psicodinámicos lacanianos explican muy bien todas estas fases, desde la trema psicótica hasta la construcción, ¿no?, del discurso. Bueno, y luego también entender el clic en la parte neurótica. En los pacientes más neuróticos también hay clics muchas veces, ¿no? Los traumas que decíamos antes, la pérdida de un hijo, por ejemplo, ¿no? Es algo que no es natural, que no es esperable, que no... Eso, quieras o no, la persona, por mucha buena gestión del duelo que haga, a partir de ese punto de inflexión no acaba de ser la misma en todo su, ¿no?, previo al suceso, ¿no? Eso, lo que hay que saber, reinventarse y amoldarse y reconvertirse de alguna forma para poder seguir viviendo, ¿no?, y tener una vida digna y de calidad.
Es importante. Uh-huh. ¿Cómo ha evolucionado la salud mental a lo largo del tiempo y en qué momento nos encontramos ahora?
La psiquiatría, ¿no? De la historia, sí, de la psiquiatría, un, sí, poco para... Viene desde tiempos, desde Mesopotamia hasta, ¿no?, pasando por Egipto, Grecia, ¿no? Sócrates, Platón ya hacían menciones en terminología actual incluso, pero yo creo que donde hay más auge, donde hay un aumento de científicos en la época de la Ilustración, incluso también en el siglo XVII, XVIII, ¿no?, Pinel, Jasper, Charcot, me dejaría muchos, son profesionales que ya empiezan a definir los conceptos de obsesiones, de delirios, de alucinaciones, lo explican muy bien, ¿no? Son científicos europeos y alemanes, sobre todo de esa época. Allí empieza un poco ya a generarse lo que será la terminología moderna actual. Y luego la parte de los últimos años, ya del siglo XX, digamos que empieza con mucha fuerza a nivel de psicoanálisis, de Freud, ¿no?, y sus derivaciones posteriores, y de hecho antes los psiquiatras tenían una formación en psicoanálisis como programa oficial, como programa obligatorio en sus residencias, ¿no? Entonces no eran residencias, pero en su gremio, y ahora en cambio eso se ha perdido y ha pasado más desde el inicio de la psicofarmacología, pues se ha hecho más biologicista y farmacológico. Hay una formación que, de alguna forma, la formación psicoterapéutica tienes que buscarla. Esa parte, ese complemento que creo que es necesario, tendrías que buscarlo en otros, en ciertos lugares del mundo incluso, ¿no?, para poder ampliar tu abordaje terapéutico. Entonces diría que es importante, yo creo, en el momento actual, ¿no?, me preguntabas, creo que es importante tener el máximo de herramientas posibles para ayudar a un paciente. Y en eso, si solo nos limitamos a la medicación, yo creo que, personalmente, es una opinión personal, caemos en un reduccionismo biologicista que creo que se queda incompleto para poder ayudarle en toda su dimensión. Y necesitamos algo más, necesitamos la parte psicológica, emocional, vivencial y experiencial del propio paciente para poder entender todo, toda la sintomatología del mismo.
Que es muy grande.
Si em permeteu un apunt, diria, pel que has explicat, fent referència a la història, crec que en un primer moment ja es parlava de problemes de salut mental com unes desviacions respecte a una normalitat que estava com molt mitificada i molt tractada com si fos molt important, i ja fa un temps que el que es tracta és les persones, no hi ha una manera única de ser una persona sana, sinó que hi ha una enorme varietat i les malalties mentals estan a la perifèria on hi ha una cosa que ens impedeix viure i poder gaudir de la vida. Llavors, crec que és un canvi que ha estat bastant recent, perquè no sabria dir quan, però que és un canvi important, perquè no hi ha una manera normal i després hi ha, per una altra banda, les desviacions, sinó que hi ha una àmplia varietat de les maneres de ser de les persones, clar, però hi ha a vegades casos en què això impedeix poder ser feliç tirant endavant la vida, la vida normal.
Clar, què és normal, què és normal, què és patològic, no? En base a quin criteri valorem què és normal i què no? Si ho fem a nivell estadístic, aleshores podríem dir que en les generacions noves que estan enganxades a les xarxes socials, estan tot el dia amb el mòbil, podem dir que és normal? No. Estadísticament seria normal, perquè és la norma, és el que més és la tendència, és la moda, però no és sa, se sap a nivell... Bueno, és una cosa que estem treballant molt perquè estem veient molts casos d'addiccions importants al mòbil o a les xarxes. I clar, a vegades s'ha de... I de la mateixa manera que m'ha donat una idea el que m'has comentat, els diagnòstics en psiquiatria al llarg de la història també van canviant en funció del context social i cultural. I l'exemple més clar és...
És l'actual, no?
És l'homosexualitat, per exemple. Uh-huh. L'homosexualitat fins fa uns anys estava tipificada dins del DSM com un trastorn mental. Perquè vegeu, no?, com és important constantment qüestionar el que s'ha fet fins ara. La ciència necessita això, necessita que les coses siguin refutables, que es puguin qüestionar i es puguin revalorar i adaptar als temps i reconsiderar. No? I, no? Una mica per...
Háblenos de la medicació, de sus evidentes beneficios, però també de esos efectos secundarios.
Claro, sí, evidentemente. ¿No? La medicació no deja de ser una droga, que a diferencia de las ilegales, pues una droga dosificada, ¿no? Hay una agencia del medicamento que regula y que vigila que todo esté en orden, pero no deja de tener sus efectos adversos, ¿no? Secundarios. De alguna forma es una balanza, es el juego de la balanza que todo terapeuta tiene que saber aplicar, ¿no? Si es más beneficioso o perjudicial, ¿en qué momento? Además, la medicación en algún momento será beneficioso, pero en otro no. Y a lo mejor hay que reducir dosis, hay que ajustar, hay que cambiar, o en otros sí, o a veces hay que mantener. Cada paciente nos lo irá diciendo en base a sus síntomas y a su evolución. Pero sí, evidentemente existen efectos secundarios que hay que remediar, a veces compensar o a veces hacer un ajuste posológico si hace falta, ¿no?
¿Compensan esos efectos secundarios?
En muchos casos sí, sí. Pasa, a mí lo que me falta, y creo que vamos algún día a llegar a ello, es que ahora mismo, por ejemplo, damos la medicación con dosis muy estándar. Por ejemplo, tu peso no es el mismo que el mío, ¿no? Tu superficie corporal, ¿no?, es menor que la mía, entonces, y a la vez también tu hígado no es el mismo que el mío. Es decir, la metabolización de los fármacos a nivel de vía hepática e incluso por excreción renal no tenemos el mismo funcionamiento, también por una cuestión de edad, por una cuestión biológica y genética. Y cada vez se está intentando ir hacia una medicina más personalizada, de manera que, para que nos entendamos, paracetamol, ¿no? Paracetamol, un gramo. Todos tomamos un gramo. Cuando en realidad, si aplicáramos algoritmos con nuestro genoma humano, veríamos que a lo mejor a ti te tocaría 656,26, me lo invento, miligramos, a mí 820, con, ¿no? De alguna forma, lo que creo que hemos de intentar en la investigación es ir hacia a una psicofarmacología más personalizada y que sepamos bien la dosis que pueda ser mínima, tolerable, pero suficiente a la vez. Y yo creo que llegaremos algún día,
esperemos,
a tener esas opciones.
¿Cree que hay suficiente con la medicación o hay otros muchos factores que ayudan?
Antes lo comentábamos, sí. ¿No? Creo que nos quedamos cortos, ¿no? Al final, ¿qué es la medicación? ¿Qué es lo que hacen nuestras medicaciones? Nuestras medicaciones nos disminuyen o a veces incluso nos quitan los síntomas, ¿no? Síntomas de ansiedad, de tristeza y a veces incluso alteraciones de impulsividad, irritabilidad. ¿Qué pasa? Eso es interesante, pero es como yo siempre lo comparo con una planta donde, ¿no?, las hojas, al tener un trastorno, están caídas, ¿no?, y la raíz está lesionada, ¿no? De alguna forma, la química, el fármaco, actúa sobre esas hojas para intentar subir un poco. Pero la raíz hay que tratarla también. Y yo creo que allí hay que añadir un componente más de psicoterapia, que a la vez necesitamos de la química para poder hacer dicha psicoterapia, porque si no, el paciente a lo mejor no tendría esa capacidad de escucha activa en la terapia para poder aprovecharla, ¿no? Y por tanto, yo creo que las dos cosas son la clave para ayudar al paciente.
¿Por qué es tan importante la familia y el entorno social, los tratamientos?
Sí, es fundamental, la verdad. Fíjate, normalmente, si miramos los ratios del tiempo de dedicación de un psiquiatra en el sistema público, ponle 20, 30 minutos, ¿no? 30 minutos, pongamos 30 minutos. Y a lo mejor te puede ver cada 3 meses, desgraciadamente no te puede ver, como decíamos antes, mensual, por la cantidad de carga asistencial y por la falta de personal. Pues fíjate, son ¿no? 30 minutos, ¿no? Cada 3 meses, o sea, 4 veces al año, son 120 minutos, es decir, 2 horas. Es decir, el paciente verá en ese año 2 horas. Ahora compara eso con los familiares y los convivientes. ¿Cuántas horas estás con los convivientes y los familiares? Por tanto, son una pieza fundamental. Y es importante que tengan manejo, es decir, que también abordemos a los familiares para ayudarles a darles estrategias de cómo reconducir las cosas, de cómo, ¿no?, convivir. Y a la vez también asegurarnos que están sanos. Porque puede ser que también los familiares claudiquen o tengan también algún trastorno mental en el que ya dificulta un poco las sinergias y las dinámicas que se puedan producir en ese ambiente familiar. Por tanto, es importante no solamente como terapeutas centrarnos en el paciente, sino también todo el entorno. De aquí hay terapias sistémicas que permiten un poco ver los roles y ayudar un poco al conjunto, que es la clave, es fundamental.
Pues le pregunto, ¿el tiempo que se le dedica actualmente a los pacientes es suficiente?
Pues no, la verdad, bueno, desgraciadamente, tal como ahora mismo los recursos que tenemos a nivel público, no, yo creo que se necesita no solamente más tiempo de visita, sino más frecuencia también, importante la frecuencia. A veces tampoco, también es verdad que cada paciente tiene su tiempo y necesita su tiempo, ¿eh? Es decir, hay pacientes que a lo mejor mucho tiempo les puede poner nerviosos o les puede incomodar. Hay que ver, cada paciente tendrá su tiempo. Lo bueno sería poder tener la posibilidad de tener un margen de temporalidad oportuno para cada uno de ellos. Eso es muy importante, por un lado. Y luego la frecuencia, claro, la frecuencia al final, cuanto más demoras, más riesgo de que pueda haber descompensaciones, sí. O ¿no? Cuanto más estrecho sea el seguimiento, pues evidentemente mucho mejor.
¿Por qué puede haber diferente diagnóstico a lo largo de la vida del paciente?
Sí, pero que es dinámico. Al final vamos evolucionando, vamos cambiando, ¿no? Y al final los trastornos mentales, los diagnósticos de trastorno mental tienen un cambio longitudinal a lo largo del tiempo, ¿no? Y un ejemplo puede ser pues un trastorno bipolar, ¿no? Diagnosticado en el debut, que pues por una manía, por una clínica maniforme, que a medida que van pasando los años, con cierta estabilidad, puede pasar a un esquizoafectivo, también tipo bipolar, ¿no? Es decir, que existe la variación. En los trastornos de personalidad, incluso aunque hay una base que se mantiene, también podría haber modulaciones caracteriales, ¿no? Y en los trastornos depresivos también, a veces son episódicos, ¿no? O sea, se autolimita la depresión mayor y luego a lo mejor se queda una distimia crónica o no, o se resuelve. Las resoluciones ad integrum, es decir, absolutas, en nuestra especialidad es difícil. Normalmente suelen disminuir la sintomatología o se suele estabilizar, pero siempre queda esa necesidad de ir siguiendo al paciente.
¿Es como si un diagnóstico evolucionara a otro o son diferentes? ¿Son dos? ¿Suelen sencillamente ser la evolución del primer diagnóstico?
Suele ser como una evolución del espectro, del mismo espectro. No suelen ser cambiantes, sino que en la misma línea, pues desde el espectro psicótico, pueden haber distintos matices y variaciones, desde el espectro afectivo también, ¿no? Es neurótico.
¿Eso es válido para la mayoría de los trastornos? ¿Esa dinámica de un diagnóstico y llevar a otro?
En nuestra especialidad creo que se repite bastante. No, habrá casos que no, que son más agudos, ¿no? Hay casos de episodios psicótico breve que se autolimita allí y no vuelve a tener nunca más sintomatología psicótica. O sea que hay variedad. Pero sí, es un patrón que se repite, yo creo.
Sabemos que las enfermedades mentales son crónicas, pero ¿hay esperanza de que las investigaciones con una buena financiación puedan llegar a revertir alguno de estos trastornos?
Sí, bueno, a ver, la cronicidad es evidente. es así. Pues sobre todo cuando entramos en trastornos mentales severos, normalmente la estadística nos dice que probablemente pues, sea un trastorno de larga evolución, crónico, que necesita un seguimiento y un tratamiento de base, ¿no? De por vida no me gusta decirlo, porque no somos nadie, no sabemos el futuro, nadie, ni los científicos, pero bueno, pero sí que de forma indefinida, ¿no? Al menos a priori según evolución, ¿no? Luego, el tema de la curación, ¿no? Que comentábamos, sí. Si nos fijamos en general en la medicina, ¿qué porcentaje, diríamos, ¿no? de todas las especialidades, ¿eh? No solamente de psiquiatría, que acaban de sus tratamientos, son curativos? ¿Qué porcentaje? Esa pregunta nos la hicieron, me acuerdo, en segundo de medicina, en la facultad, y todos decíamos números, bueno, 60%, 70%, 80% de curación, ¿no? Entendiendo curación como que toda esa patología desaparece y el paciente vuelve a estar igual que antes de padecer la patología, ¿no? Eso es un poco ad integrum que decimos, ¿no? Pues al final no llega ni al 20%. Es decir.
Pero las enfermedades físicas, eso es más fácil.
Estoy hablando en general, ¿no? En general, físicas y mentales. No llega ni al 20%. Es decir, una infección, por ejemplo, bueno, pues incluso una infección, vale, sí, el antibiótico, perfecto, mata la bacteria, pero luego a lo mejor lo que ha hecho en el pulmón, una neumonía, ¿no? A lo mejor ha dejado una cicatriz. El ad integrum, es decir, el dejar el pulmón igual que antes de la infección, a lo mejor ni se consigue. En el caso del trastorno mental, pues aún es más evidente, sobre todo cuando son graves las entidades, ¿no? Y al final, el objetivo, creo que tiene que ser un objetivo de estabilidad, de intentar bajar al mínimo esos síntomas para que la persona pueda tener una vida digna, una vida con objetivos, con interacciones sociales, es decir, pero siempre ajustado a cada paciente y a sus necesidades, ¿no? Ese es nuestro objetivo, yo creo, más que ya de quitar totalmente el
día. Sería bonito. Queríamos preguntarle sobre un diagnóstico concreto de esquizofrenia, pero que también puede ayudar a los oyentes que nos estén escuchando. Háblenos de las voces. ¿Qué significan? ¿Qué puede ser de utilidad escucharlas o no?
Las alucinaciones auditivas, ¿no? Muchos se postulan en ese sentido, en esa merma audioperceptiva, como si se tratara de una resonancia del propio pensamiento que se disocia de uno mismo y se hace externo. Es complejo decir en palabras, pero al final estamos hablando de experiencias psicóticas y hay que vivirlas para poder saber entenderlas y poder, incluso cuesta mucho de expresarlas, ¿no? Entonces, hay muchas teorías sobre el tema, sobre por qué se producen, ¿no? Dónde se ubican. Sí que topográficamente, pues sí, que se pueden más o menos ubicar. De hecho, hay estudios que dicen que está relacionado con el aparato fonador. Y de hecho había un estudio muy interesante que ubicaban sensores en las zonas de la musculatura masetera, en las zonas de la musculatura de la mandíbula que se utiliza para hablar. Y en el momento en que el paciente presentaba sintomatología alucinatoria, se veía que había actividad eléctrica en esa zona. Es como si de alguna forma la zona de, digamos, todo el aparato fonador estuviera en funcionamiento, aunque no estuviera verbalizando el paciente ni susurrando. Es muy curioso, pero claro, la vivencia del propio paciente es una cosa y la ciencia y lo que percibe, lo que intenta indagar la neurociencia es otra, ¿no? Y el paciente lo vive como algo fuera de lo normal, evidentemente, pero muy egodistónico, es decir, muy inquietante. Normalmente, por eso cuando me dices escucharlas, habrá casos en los que esa alucinación se ha podido tolerar, pero normalmente no se toleran. Normalmente es tan agobiante que no se quiere escuchar. Entonces, saber convivir con ello, más la medicación, es todo un reto. Es todo un reto para el paciente y para el terapeuta, ¿no? Yo creo que habrá voces que hay que intentar convivir con ellas, pero sin intentar darle fuerza.
No darle más importancia. Exacto. De la que se le, sí, tiene. Por último, doctor, si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería?
Salud para todos.
Ah, muy bien.
Es muy simple. Salud, salud y salud.
Salud. Pues gracias, doctor.
Encantado por haberme invitado.
Estar con nosotros, dedicarnos su tiempo. Creemos que se está evolucionando hacia una salud mental más comunitaria. Son por personas que se involucran en difundirla. Y gracias por hacer esta entrevista tan fácil y amena.
A vosotros. Gracias.
Ha sido un placer, doctor.
Muchas gracias, Mar. Muchas gracias, gracias. Josefa.
Un, dos, tres y...
Sí, tía, levanta la persiana, mira lo que hay fuera, deja que entre el sol, empieza un nuevo día.
Hoy es el mejor día de tu vida, hermana. Celébralo, celébralo.
Entró el sol por la ventana y me dio en la cara, haciendo que me despertara. Soñaba que flotaba en tu vientre, mamá, que volvía a nacer, que me creaba, que recobraba las ganas de vivir, que la vida aún tenía mil regalos para mí. Soñaba que volvía a respirar bien y he saltado de la cama con las pilas a 100, con las ideas oxigenadas de lo que quiero ser, una visión clara. Hey, ya no hago un drama por nada. La vida era distinta como yo me la tomaba. No es hacer, no es tener, es ser. Es amar, es crear, no es huir ni temer. Ey, si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. 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 Ninguna droga joderá mi libertad. No quiero dañar mi cuerpo. Quiero fingir, quiero realidad. Voy a decir la verdad en todo momento. Hoy soñé que podía cambiar. Nada cambia si nada cambia. El mayor amor le tengo a mi persona. Ni me quiero matar ni me quiero morir, perdona. No me gusta ser un infeliz. Quiero respirar por la nariz, quiero el puro sentimiento sin alterar. Quiero que el tiempo sea una línea vertical. Quiero poner fin al motín de mi mente y que mi alma vuelva a reinar. Si me olvidé de mí mismo por demasiado tiempo, da igual, porque hoy es mi renacimiento. 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 Voy a mirarme en el espejo y me voy a perdonar por fin por el daño que me he hecho. Voy a mirar ahí dentro y voy a bañarme en mi propia luz de salud y conocimiento. Porque es mi vida lo que está en juego, nada más importante, ya que es lo único que tengo. Voy a quererme y a cuidarme a partir de hoy. No quiero recuerdos desde siento vivir más allá. Voy.
Sortint del cercle.
Molt bé, ara passarem a l'apartat de cultura. Tenim amb nosaltres el Jaume, que ens llegirà una frase realitzada per una companya.
Darrere de cada trastorn mental hi ha un món de dificultats, però al seu costat també un món de voluntat i esforç per a superar-les. Cadascú al seu ritme, però parem les vegades que parem, sempre tornarem a començar.
Moltes gràcies, molt interessant. Ara, la Consol ens compartirà un perfil d'Instagram,
D'acord? És la Maria Roja, la Marian Rojas Estapé, que a més ha escrit un llibre. És una psiquiatra que parla de salut mental i la Consol ens explicarà quines opinions li ha generat aquest llibre.
Hola, avui us parlaré de la Miriam Rojas Estapé. És doctora i escritora. Els seus llibres més coneguts són Encuentra tu persona vitamina del 2021 i Cómo hacer que te pasen cosas buenas del 2018. En aquest últim parla de la felicitat i del significat que té per ella. Molts dels trastorns que patim prevenen de la incapacitat gestional del nostre present. La felicitat no és el que ens passi, sinó com interpretem allò que ens passi. Acabo citant algunes frases que m'han agradat del seu llibre. Si preguntes a algú què el preocupa, et conteste sobre el passat o sobre el futur. Ens hem oblidat de viure el present. La rialla i el somriure tenen la capacitat d'alterar la química del torrent sanguini, protegint així algunes malalties i infeccions. Com bé deia Einstein, preocupa't més per la consciència que per la teva reputació. La consciència és el que ets, la reputació el que els altres es pensen que ets. Les persones que troben una finalitat, un objectiu i un sentit a la vida tenen més raons per ser feliços. Us invito a donar-li un cop d'ull.
Moltes gràcies, Consol. Per qui estigui interessat, li recordo, l'autora és Marian Rojas Estapé i el llibre és Encuentra tu persona vitamina. I fins aquí el tercer programa. Us han parlat Marc Agraz, el Jaume, la Consol, la Josefa i qui us parla, el Jordi. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens trobem a la propera emissió de Sortint del Cercle.
To see again.